Matías Marchetti nació en Buenos Aires, es licenciado en nutrición, matrícula nacional 7210, autor del libro Método Marchetti Rules, la actitud para aprender a nutrirte y comer lo que quieras, y creador de Marchetti Rules, marca registrada, un método que propone repensar la alimentación, empoderando a las personas para que rompan con todo lo conocido y encaren un nuevo camino basado en el aprendizaje. Se perfeccionó en técnicas de empowerment, resiliencia y conductismo con el fin de potenciar sus conocimientos y acercarse de manera empática a sus pacientes desde un abordaje global que incluye campos como la filosofía, la psicología y la neurociencia. Es un convencido de que cada persona es única y necesita su propio plan de alimentación y bienestar. Nutrición al Diván es su último libro, salió hace muy poco a través del sello Grijalbo del grupo Penguin Random House y es el motivo que nos convoca a conversar unos minutos esta noche. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
Buenas, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, lo que primero me impactó en el libro es romper con la idea del paciente, ¿no? Como que vos estableces una relación de equipo, de Dream Team, con las personas que te van a consultar y ahí empiezan a trabajar juntos en algo, en metas, en objetivos que van fijando entre los dos. ¿Cuál es la importancia de desmontar esa idea de paciente?
Bueno, romper un poco este paradigma, ¿no?, del verticalismo, esta cosa de que el profesional lo sabe todo y el paciente simplemente es esto, paciente, escucha y obedece, sino que los dos proactivamente trabajan en buscar lo que el paciente le muestra a partir de escucha activa, a partir de compenetrarse con una estrategia y un equipo, y después de la información científica que está tan actualizada y que tan rápido avanza.
Bueno, y el libro está repleto de casos, es muy bueno como y muy jugoso y muy distintos entre sí cada uno de los casos. Y uno de los que más me llamó la atención es el de Pau, una paciente que no veías hace mucho tiempo. De repente te pide una cita, te dice que quiere incursionar en el culturismo, que hay ahí una competencia a la que ya se anotó. Empiezan a trabajar con médicos deportólogos y de pronto, cuando ya estaba todo listo para que ese plan sea una realidad, llega la pandemia. ¿Cómo trabajar con esos imponderables, con esas cosas que se mezclan en el camino y que hacen que, por más de que tengamos todo al dedillo, todo pensado en cómo puede llegar a salir, de pronto un factor exógeno lo cambia absolutamente todo?
Totalmente. Vos fíjate que la flexibilidad es el factor de la supervivencia. Ni más fuerte ni más inteligente, sino el que se adapta es el que sobrevive. Entonces, si uno tiene una estrategia, si uno pone lo mejor de sí, si uno tiene una meta y objetivos, obviamente que va a poder proyectar e ir avanzando, pero cuando la realidad nos marca distintos caminos, lo que tenemos que hacer es justamente abordar la mejor estrategia para sacar el mejor provecho a la circunstancia, y no así renunciarse, ofenderse con la vida misma, porque lo que te hace es esto, ofrecerte oportunidades, vos programás, pero después es como te vas moviendo y cómo te vas adaptando.
Y después, por ejemplo, está muy bueno ver cómo muchos pacientes te hacen preguntas a vos, ¿no? Y vos eso lo traspasás al libro. Me acuerdo de uno, Nacho, que te dice que su comida preferida, la que lo puede, es la pizza con pepperoni, y te pregunta cuál es la tuya. Y luego vos, después de desarrollar ese capítulo, de llegar al final, volvés a esa pregunta final. ¿Cómo fue reproducir en estos encuentros en el diván una verdadera conversación donde no solamente vos vas y decís una revelación, sino que también charlas con tus pacientes?
Totalmente. Aparte es humanizarlo, ¿no? Porque se cree que los nutricionistas somos robots, que no comemos alguna cosa que nos dé placer y estas cuestiones. Y es bajarlo a la realidad. Yo el fin de semana es muy probable que lo que es mi favorito es la pizza de pepperoni y la coma, entendiendo que, claro, tengo los conceptos básicos para disfrutar de la comida, que es el perímetro de cintura saludable, la actividad física en la semana y el rango de estrategia, de que yo sé que estoy haciendo las cosas por disfrute y no por una cuestión impulsiva, obsesiva o de no me importa nada.
Y, por ejemplo, el ayuno intermitente, que es algo del que se habla mucho en estos tiempos, está en el libro con algunas menciones específicas de cronobiología. ¿De qué se trata esto y si es algo realizable o muy difícil y pone metas que son muy cuesta arriba?
No, al contrario, es muy sencillo, porque nosotros, siendo de base animales, ¿no?, nos fuimos forjando con el sol y este ritmo circadiano que nos fue forjando en horas de actividad y después de descanso. Y bueno, a partir de la cultura y a partir de todos los fenómenos tecnológicos, fuimos adaptando las necesidades a nuestro placer. o a nuestra necesidad. Pero claro, esto no es necesariamente fisiológico y biológico, sino que nos adaptamos a, no sé, exprimirnos más en el trabajo, a tener más horas para estudiar, a tener alimentos que quizás tienen un montón de calorías y son muy ricos y duran mucho tiempo, pero que realmente después nos nutren. Entonces, todo esto, con el ayuno intermitente, dejamos un poco el mito de que hay que comer cada 2-3 horas o te morís. O sea, somos animales que duramos 7 días sin comer. Mientras tengamos nutrientes, vamos a tener la oportunidad de poder estar 2 horas sin comer hasta la próxima comida sin necesidad de comernos un turrón que realmente es un ultraprocesado que no nos nutre.
Y hablando de los ultraprocesados, ¿qué conclusión sacás con la alimentación de los niños? Porque antes, dicho a muchísimo grosso modo, los niños que se creían más saludables eran los que eran más gordos, y hoy en día quizás se invirtió o termina siendo al revés, justamente por la presencia de esos turrones, esas galletitas, esos alimentos que tienen todo menos algo saludable.
Totalmente, como que en los paquetes te aseguran vitaminas, energía, vitaminas y todas las cuestiones, pero después cuando te ves los chicos con 11 años ya con colesterol, empiezas a alarmarte. Claro. Que esta construcción de esta hipernecesidad de llenar de nutrientes hasta energía que no necesitan, cuando el chico quizás está todo el día encerrado en la casa, porque no es como cuando yo era joven, ¿no? Parezco un viejo, pero cuando yo era joven, toda la tarde a pastorear, a moverme, a jugar al fútbol, y hoy en día la modernidad nos transformó en personas que quizás estamos sedentariamente todo el día hasta siendo chicos. Y esto construido con el exceso de calorías y el exceso de cosas que le damos a los niños, porque claro, ese pensamiento todavía queda, ¿no? De bueno, como son chicos, que disfruten. Y fíjate que vas a un restaurante y el menú infantil termina siendo siempre comida que no es comida, tipo hamburguesas, milanesas, papas fritas. Entonces, en esta disociación de que el nene está creciendo, que necesita nutrientes y con más razón tiene que comer tan bien como el adulto, es donde trato yo de amigar estos dos conceptos.
¿Y comer bien o comer más saludable es más caro o lleva más tiempo?
Bueno, eso es genial, ¿no? Todo alimento que vos generes un sistema y que realmente lo constituyas como una forma de vida, no te va a llevar tiempo, porque está acomodado a tu día a día. Lo que sí, obviamente, el aprendizaje a un nuevo sistema, que obviamente prometernos ultraprocesados, ahorrarnos tiempo, dinero y con muchos nutrientes, y que hoy en día el 65% de la población es sobrepeso y obesidad, entonces realmente no funciona lo descremado y lo light. Esto nos lleva a qué pasa si tan simple como una milanesa, en vez de empanarla con pan, la empano con legumbres. Es el mismo tiempo, pero estoy siendo asertivo con los ingredientes que utilizo. Si en vez de hacer una pizza de zanahoria, es el mismo tiempo. Ahora, esto es lo lindo del consumo de mercado. Si habría gente que consume esto, va a haber gente que ofrece. Entonces nosotros tenemos el poder de construir y de entender qué necesitamos para que esto después se genere la oferta y la demanda.
Sí, bueno, y en esa idea de ver a la comida como una experiencia, me marqué una parte del libro que dice: el sentarse a la mesa en familia tiene un componente emocional único e imbatible, aunque estemos rodeados de estímulos de consumo que también vamos a tener que ayudarlos a comprender, ahí hablando de los niños y sigue más el capítulo. Pero te pregunto, ¿qué significa si que cuando estemos comiendo en una mesa, muchas veces hablamos de comida? ¿Eso que es una sobre representación de la comida en nuestra vida? ¿Qué hace que cuando estemos compartiendo una comida en familia, probablemente también hablemos de la comida que estamos comiendo o de la que vamos a comer después o la que comimos antes?
Bueno, en cierta forma hay muchísimos factores, ¿no? La comida puede ser algo tanto biológico como porque nos da componentes para ser cada vez más sanos o más potentes o lo que sea, o placer mismo, ¿no? Pero también tiene un aspecto psicológico, un aspecto de festejo, una parte social muy importante. Si nosotros vemos que antiquísimamente cuando en la tribu se juntaban todos los cazadores con todos los recolectores y alrededor del fuego se compartía, esta cuestión tan antiquísima sigue siendo presente, pero claro, hoy en día esta industria y este marketing y este sistema que estamos creando lo están potenciando para que vos consumas cosas que no necesitás. En este tiempo, cuando los primitivos hacían estas reuniones, era porque simple y llanamente se comía hoy y no se sabía mañana. Ahora, nosotros tenemos unas grandes comidas hoy, mañana, pasado, y hoy tenemos este sobrepeso galopante.
Pizza de brócoli, hamburguesa de atún, causa limeña, son algunas de las recetas que están ahí en el tramo final del libro. ¿Por qué decidiste incluirlas y en qué nos podrían ayudar a innovar nuestra dieta diaria?
Vos fíjate que si te pones a pensar, estás entre 6 a 15 recetas que repetimos continuamente sin darnos cuenta, pensando que comemos variado cuando hacemos después una planificación ordenada. Siempre rodeamos las mismas comidas. Entonces yo lo que traté de hacer es las comidas más típicas, las que tienen una practicidad superior por las otras y que encima le puedo dar un valor lógico, o sea, una buena cantidad de nutrición, para que sean las nuevas 5 o 10 recetas premium donde está integrado en tu semana y que te puedan facilitar la vida.
Y después también hay mucho de, por ahí, tiene que ver con la educación de nuestras abuelas y de nuestros padres, de que todo tenía que tener detrás una receta. ¿Cómo se puede innovar en la comida sin que haya una receta de por medio que muchas veces termina siendo expulsiva porque nos falta tal o cual ingrediente que nos hace acudir nuevamente a la comida que conocemos y la que hacemos todos los días? ¿Cómo se puede innovar fuera de las recetas y aprovechar partes de las verduras que tiramos o algunos ingredientes que no estamos acostumbrados a usar?
Bueno, esto es muy importante, salir del... No, se cree que las cosas, por ejemplo, que el desayuno es siempre tostadas con mermelada. Y si vas a China, por ejemplo, puede ser un desayuno una empanada de cerdo. Así que si nosotros logramos romper los esquemas de lo tradicional, de lo que aprendí con mis abuelas, con mi mamá y con todas estas cuestiones que nos desarrollaron como lo que hoy somos, y encima probamos variedad de platos y otras cuestiones, más allá de que cuando salgo a comer afuera pido siempre milanesa con bobas fritas y todas estas cuestiones, sino que voy más allá, también con un poquito de curiosidad, que hoy en día con la falta de tiempo y toda esta crisis que tenemos de que lo importante es trabajar y ser libre, y sos libre de trabajar para esclavizarte trabajando, todas estas cosas que se van desarrollando, me parece que si te conectás con lo más básico, que es esos 15 minutos para el placer de comer y no hacer dieta, estas que mal llamadas castigo porque comiste más y ahora hay que reprimirse más, sino que comer con nutrientes organizados para un objetivo que tengas claro.
El libro es apasionante, se llama Nutrición al Diván, historias, herramientas y recetas para que la alimentación deje de ser un tema en tu vida. Y te pregunto por último, Matías, ¿cuál es la pregunta más común que te hicieron en toda tu trayectoria y que seguramente pudiste verla de distintas aristas a la hora de escribir este libro?
Común es que si el agua con limón adelgaza. La verdad que es un punto, porque es como darle una propiedad mágica y que, no sé, me imagino que si te comes un asado y le pones limón, entonces es como que ahorras calorías, pero no, es una fruta, es un más que incorpora un montón de cosas muy copadas como vitamina C, pero para sacar el tejido adiposo es pagar, entendiendo que la grasa es energía acumulada, es pagar con tu grasa energía que estés gastando en el día a día.
Bueno, entonces guardamos los limones para hacer otras cosas, Matías, y recomendamos a todos, por supuesto, leer el libro, se llama Nutrición al Diván, está disponible en todas las librerías del país a través del catálogo de Random House, y ojalá que en este tren de presentaciones puedas venir en algún momento a Mar del Plata a presentarlo, que tenés muchos seguidores por acá. Te mando un abrazo grande.
Me encantaría.
Muchas gracias.
Me encantaría absolutamente y muchísimas gracias por todo.
Hablamos con el licenciado en nutrición Matías Marchetti, un verdadero furor en redes a través de su cuenta Matías Marchetti, a través de Marchetti Rules, con un consultorio apretadísimo de consultas y cuyas conclusiones de esas consultas, de esas preguntas que le hacen frecuentemente, pudo reproducir en este libro que se llama Nutrición al Diván. Tiene muchísimo éxito, está en los primeros puestos de los principales rankings de venta de libros y fue un gusto conversar unos minutos con él. Nutrición al Diván lo publicó Editorial Grijalbo.